Hola, el día de hoy vamos a hablar de alimentación complementaria. La Academia Americana de Pediatría y posteriormente la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica establecieron que la alimentación complementaria debe considerarse como la introducción de otros alimentos y líquidos diferentes a la leche materna y a las fórmulas lácteas infantiles. Esto con el fin de llenar las brechas de energía y nutrientes que éstas no son capaces de proporcionar. No hay que olvidar que la alimentación complementaria implica cambios tanto a nivel metabólico como endocrino que me van a influir en la salud futura del niño. Alimentación complementaria, futuro del adulto. La palabra ablatación actualmente no es reconocida por el diccionario de la Real Academia Española. Etimológicamente provenía del latín ablatio, que significa destete, pero este término actualmente se encuentra en desuso, ya que este proceso no implica una supresión de la leche materna o de las fórmulas lácteas infantiles. ¿Por qué iniciar la alimentación complementaria? ¿Cuál es su finalidad? El niño durante su etapa de crecimiento y desarrollo adquiere y se desenvuelve un sinnúmero de habilidades al mismo tiempo que se van a incrementar sus requerimientos tanto energéticos como nutricionales, por lo que la alimentación exclusiva por leche materna o artificial ya no puede ser igual en estas etapas de la edad pediátrica. Entre los objetivos que se persiguen al introducir la alimentación complementaria están los siguientes. Número 1. Promover un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico, cognitivo, del tracto digestivo y del sistema neuromuscular. Número 2. Proveer nutrientes que son insuficientes en la leche materna, tales como hierro, zinc, selenio, vitamina D. Número 3. Enseñar al niño a distinguir sabores, colores, texturas y temperaturas diferentes, así como a fomentar la aceptación de nuevos alimentos. Número 4. Promover y desarrollar hábitos de alimentación saludable. Número 5. Favorecer el desarrollo psicosocial y la interrelación correcta entre padres e hijos. Número 6. Conducir a la integración de la dieta familiar. Y número 7. Promover una alimentación complementaria que permita prevenir factores de riesgo para alergias, obesidad, desnutrición, hipertensión arterial, síndrome metabólico, entre otras enfermedades. Las necesidades y requerimientos nutricionales cambian proporcionalmente de acuerdo al crecimiento del niño. De manera característica, a partir del sexto mes de vida, el lactante va a necesitar un mayor aporte energético y de algunos nutrimentos específicos, tales como hierro, zinc, selenio, calcio y vitaminas A y D. La leche materna exclusiva y las fórmulas lácteas infantiles son insuficientes para cubrir estos requerimientos en el lactante sano, los cuales se deben aportar a través de la alimentación complementaria. Si la alimentación del niño no se ajusta a los requerimientos adicionales de estos nutrimentos, su crecimiento y desarrollo podría verse afectado. ¿Cuándo iniciar la alimentación complementaria? Para iniciar la alimentación complementaria, se deben tener en cuenta múltiples factores que están involucrados en el éxito de su buena implementación, tales como la edad, la capacidad del niño para la digestión y absorción de los diferentes micro y macronutrientes que están presentes en la dieta, las habilidades sociales y motoras adquiridas, el medio socioeconómico en el que se encuentra y la incapacidad de la leche materna y las fórmulas lácteas infantiles de asegurar un aporte energético adecuado de nutrimentos que garanticen tanto el crecimiento como el desarrollo del lactante. El proceso de nutrición implica la participación e interacción entre diferentes sistemas del cuerpo humano, el sistema digestivo, el sistema neurológico, el sistema renal e inmunológico, que desde la vida fetal ya se encuentran en constante desarrollo evolutivo. Es importante conocer y reconocer estos procesos de evolución y adaptación con el fin de establecer recomendaciones para la introducción segura de diferentes alimentos de acuerdo al momento de la maduración biológica del lactante, con el objetivo de no incurrir en acciones que sobrepasen su capacidad tanto digestiva como metabólica. Vamos a ver entonces el primer sistema involucrado, el desarrollo neurológico. En gran medida, la introducción de nuevos alimentos a la dieta se basa en el desarrollo neurológico al momento de decidir iniciar la alimentación complementaria. Durante este proceso, el lactante irá perdiendo reflejos primarios como el de la obstrucción de la lengua que inicialmente lo protegía, al tiempo que gana capacidades necesarias para la alimentación de alimentos no líquidos, como la leche materna y las fórmulas lácteas infantiles. Los lactantes menores de 4 meses expulsan los alimentos con la lengua. Este es llamado el reflejo de protrusión. Sin embargo, después de esa edad, pueden recibir y mantener los alimentos en la boca con mayor facilidad, debido a que han desaparecido los reflejos primarios de búsqueda y extrusión. A los 6 meses, más o menos, el lactante adquiere una serie de habilidades motoras que le van a permitir sentarse, al mismo tiempo que aparece la deglución voluntaria, que le permite recibir alimentos de texturas blandas, es decir, en purés o papillas, con una cuchara. Y asimismo, estará en capacidad de transferir objetos de una mano a otra y tendrá un sostén cefálico normal. Entre los 7 y los 8 meses aproximadamente, se deben ir modificando gradualmente la consistencia de los alimentos, pasando pues de blandos a picados y a trozos sólidos. A esta edad, el niño habitualmente ha adquirido la erupción de las primeras 4 piezas dentarias, 2 superiores y 2 inferiores. Ha mejorado la actividad rítmica de la masticación, la fuerza y la eficacia con la que la mandíbula presiona y tritura los alimentos y deglute coordinadamente los alimentos sólidos triturados. Por estas razones, actualmente se recomienda no retrasar el inicio de esta práctica más allá de los 10 meses, incluso a pesar de que el niño no presente la erupción dentaria a la edad normal, ya que se ha visto que a esta edad el niño es capaz de masticar y triturar los alimentos sólidos también con las encías, y el retraso en la introducción de este tipo de alimentos podría condicionar a la presencia de alteraciones de la masticación en etapas posteriores. Vamos a ver pues el segundo sistema que está en escena, el desarrollo del tracto gastrointestinal. El protagonista principal de la nutrición en el niño sin duda es el tracto gastrointestinal. Su maduración está íntimamente relacionada con la capacidad de introducir nuevos alimentos a la dieta. Alrededor de los 4 meses de edad, el tracto gastrointestinal ya ha desarrollado los mecanismos funcionales que le permiten metabolizar alimentos diferentes a la leche materna y a las fórmulas lácteas infantiles. La capacidad del estómago del recién nacido a término es de más o menos 330 mililitros. Durante los 6 meses siguientes, su capacidad gástrica aumenta gradualmente, lo que le va a permitir ingerir una mayor cantidad de alimentos. De igual manera, la motilidad gastrointestinal ha alcanzado un grado de maduración adecuado, mejorando el tono del esfínter esofágico inferior, la contractibilidad antroduodenal, lo que favorece un mejor vaciamiento gástrico comparado con los meses previos. Al mismo tiempo, aumenta la secreción de ácido clorhídrico, la producción de moco y se establece a plenitud la secreción de la bilis, sales biliares y enzimas pancreáticas. Todo esto con el fin de facilitar la digestión y la absorción tanto de almidones como cereales, como grasas diferentes a las de la leche materna y proteínas. En el periodo neonatal, el intestino tiene un espacio mayor entre las uniones apretadas, como un esbozo de su antecedente funcional de la vida intrauterina. Conforme pasan los meses, estas uniones se van a ir cerrando, de tal manera que se mejore su capacidad de actuar como una barrera mecánica y de esta forma se disminuye la entrada de alérgenos alimentarios. A partir de la exposición gradual del niño a diferentes tipos de alimentos, también se van a promover cambios a nivel de la microbiota intestinal, específicamente en las especies de las bifidobacterias y lactobacilos, y estas me van a impedir la colonización por microorganismos patógenos y al mismo tiempo me van a participar en el desarrollo de la tolerancia oral. El sistema renal. La importancia del estado de la maduración renal radica en la capacidad que tendrá el lactante para depurar la cantidad de solutos presentes en los nuevos líquidos y alimentos que van a ser introducidos a su dieta. La filtración glomerular del recién nacido es alrededor del 25% del valor del adulto. Se duplica entre los 2 y los 3 meses de edad y alrededor de los 6 meses de edad el riñón alcanza cerca del 75 al 80% de la función del adulto, lo cual le va a permitir al lactante manejar una carga más alta de solutos. Por otra parte, alrededor de los 6 meses de edad, la función renal ha alcanzado el grado de maduración necesario para manejar cargas osmolares mayores. Esto le permite al bebé tolerar un mayor aporte proteico y de solutos en la dieta. Antes de los 6 meses de edad, la capacidad de concentración de la orina suele estar por debajo de los 600-700 milosmoles por kilo. Al mismo tiempo, los mecanismos de secreción y absorción tubular van a alcanzar para esta edad un mayor grado de funcionalidad. ¿Qué recomendaciones se han propuesto para un adecuado inicio de la alimentación complementaria? Edad de inicio. El inicio de la alimentación complementaria está influido por una serie de factores anatómicos, fisiológicos ya mencionados y otros no menos importantes que deben tenerse en cuenta en la práctica diaria, como la incorporación de la madre al trabajo, el tiempo disponible de los padres, el nivel adquisitivo familiar, la cultura de los padres, las costumbres propias de cada región y el ámbito rural o urbano. Existe en general una amplia variación en el mundo. Las recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica del año 2008 señalan que el inicio de la alimentación complementaria no debe ser ni antes de las 17 semanas ni después de las 26 semanas de vida, tanto en los niños amamantados como en aquellos que reciben fórmulas lácteas infantiles o lactancia mixta. Con fines prácticos, el inicio de la alimentación complementaria puede recomendarse a partir y no antes de los 4 meses de edad, en quienes estemos seguros de garantizar que los alimentos nuevos en la dieta satisfagan los requerimientos energéticos y no debe diferirse más allá de los 6 meses en ningún paciente. Si introducimos demasiado temprano los alimentos, es decir, antes de los 4 meses, puedo tener riesgo de daño renal por sobrecarga de solutos, no voy a garantizar una adecuada madurez inmunológica y puedo tener riesgo de enfermedades crónicas degenerativas o de alergia alimentaria. Si por el contrario realizo una introducción tardía de la alimentación complementaria, es decir, mucho más allá de los 6 meses, el niño puede llegar a presentar enfermedades de componente inmunológico, trastorno de la deglución, desnutrición y deficiencia de nutrientes. Continuación de la lactancia materna o fórmula de lacte artificial durante la alimentación complementaria. La lactancia materna debe acompañar la alimentación complementaria hasta los 2 años de edad y debe ser administrada a demanda debido a que durante este periodo solo una parte de los requerimientos calóricos totales del niño son cubiertos por la alimentación complementaria. La lactancia materna puede aportar más de la mitad de los requerimientos energéticos totales entre un niño de 6 y 12 meses de edad y continúa aportando nutrientes adecuados junto con los alimentos complementarios. Por lo tanto, el objetivo fundamental de la alimentación complementaria en esta etapa es poner en contacto y entrenar al niño con los alimentos que posteriormente lo van a acompañar a lo largo de su vida. Posteriormente, entre los 2 y 24 meses de edad, la alimentación complementaria cubrirá más de la mitad de los requerimientos energéticos totales del niño. Sin embargo, la lactancia materna continuará cubriendo hasta un tercio de los requerimientos de energía del niño, además de otros nutrientes de elevada calidad. Actualmente se recomienda a partir de los 12 meses un consumo máximo de 500 ml de leche materna o fórmula de crecimiento al día equivalentes a 16 onzas divididos en 2 topes. Hábitos de alimentación. La alimentación perceptiva se define como el comportamiento normal relacionado con los hábitos de alimentación. Este término es empleado para describir que el cuidador o cuidadora alimenta a los lactantes directamente y asiste a los niños mayores cuando comen por sí solos, respondiendo a sus signos de hambre y saciedad, alimentando despacio y pacientemente, animándolos a comer pero sin forzarlos. Los padres deben tener presente que su obligación es ofrecer alimentos, mientras que el niño es el que decide si los come o no y en qué cantidad. Cuando el niño rechaza el biberón, la cuchara o escupe el alimento, puede ser un indicio de que está satisfecho. De igual forma, se recomienda experimentar la introducción de alimentos con diversas combinaciones, sabores y texturas para animarlos a comer. La aceptación de algún alimento nuevo solo se conoce después de al menos 3 a 5 intentos de ofrecérselo. Si es rechazado nuevamente, se sugiere suspenderlo para ofrecerlo otra vez más adelante, igual o con otra presentación. El niño debe tener su propio plato, de manera que el cuidador pueda saber si el niño está recibiendo suficiente comida. Para alimentar al niño se puede emplear una cuchara o las manos limpias, dependiendo de la cultura. El utensilio, eso sí, debe ser el apropiado para la edad del niño. Se deben reducir las distracciones durante las horas de comida y recordar a los padres que los momentos de comer son periodos de aprendizaje y amor, por lo que se debe hablar con los niños y mantener el contacto visual. Preparación de los alimentos e higiene. La preparación y el almacenamiento seguro de los alimentos complementarios reducen el riesgo de diarrea. Por lo tanto, todos los utensilios, sean vasos, tazas, platos, cucharas, todo lo que se utilice para alimentar al lactante debe ser exhaustivamente lavado. En muchas culturas es común el comer con las manos, por lo que es importante que las manos, tanto del cuidador como del niño, sean cuidadosamente lavadas antes de comer. Se debe evitar el empleo de biberones debido a alto riesgo de transmisión de las infecciones, por lo que se recomienda el empleo de vasos o tazas. Los alimentos deben ser debidamente refrigerados y cuando no puedan ser refrigerados, deben ser consumidos no más de 2 horas después de ser preparados a fin de evitar que las bacterias tengan tiempo para multiplicarse. Thank you.